Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Acá estamos los jueves a las 10 de la mañana, como siempre, en Uniradio. Y como siempre, tenemos la gran fortuna de tener, en este caso, invitada, que hace muchos programas que teníamos ganas de sentarnos tranquilamente a hablar con ella, de forma virtual, como hemos venido haciendo, y eso nos permite estar lejos y cerca al mismo tiempo, que es la esencia misma de la radio. Y tenemos a la querida amiga, comediante, humorista y escritora también, me animo a decir, ya que tengo su libro acá en mis manos, María Rosa Oña. ¿Cómo estás, María Rosa?
¿Cómo te va? Buenas para todos y todas las que están escuchando por ahí. Buenas, bien acá, contenta
de poder también charlar. Colega de radio.
Es verdad, también hago radio, ese sí, en la Fénix estamos
estar,
ahora.
¿Se puede estar dando en este momento la magia, que tu voz esté saliendo en 2 emisoras casi al mismo tiempo, a las 10 de la mañana?
Es la magia del tiempo moderno,
claro,
¿no? Es como magia muy maravilloso. Esta voz que Dios me ha dado, que yo no sé si es para radio, no sé cómo la soporta el que...
No, pero sabes que en el tema de las voces y la radio, el otro día Jimena Márquez nos comentaba que parte de todo su proceso de por qué actuó y el tema de su vínculo con el teatro y todo, nació de una relación complicada con su voz. Así que viste que las voces particulares, en ese mismo programa también tuvimos a Maxi Gellieri, que como es italiano, Maxi, un gran amigo, tiene ese acento, sí, italiano, que siempre, como al final, termina siendo característica. Viste que las voces al final, que tengan una característica, ayuda muchísimo, ¿no?
A que te reconozcan, sí.
Contad, de todas formas, vamos a contar, estás en Ciudades Invisibles, ¿no?
En Ciudades Invisibles, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con Fernanda Cabrera, ahí en la radio cooperativa. Estamos todos los días, la verdad que yo de atrevida, porque... Claro, Fernanda y Luca me invitaron, me dijeron, ¿querés estar todos los días? Y yo, ¿qué? ¿Estás seguro de lo que estás hablando?
Pues,
y bueno, tal, me animé, la verdad.
Yo en un momento me entendí que eras como columnista ahí o hacer la parte de humor, pero sos como co-conductora en realidad, ¿no? ¿Qué?
Claro, lo que pasa es que hasta el año pasado sí hacía la columna de humor los viernes.
Claro.
Y después está, de a poco me fui metiendo un poco más en el programa y se ve que ellos dijeron, bueno, esto se puede probar todos los días, no, claro, hago humor. De vez en cuando meto algo, pero no, sí, estoy de co-conductora con Fernanda, que la verdad que tiene una paciencia increíble para claro, enseñarme yo, ciertas cosas.
Compañero, en la 30, grandes compañeros con Luca y con ella, en nuestras épocas en la 30, son dos fenómenos. Les mandamos un saludo grande. Tenemos un montón de cosas para hablar contigo y muy poco tiempo, como suele pasar en estas instancias, pero me gustaría empezar por El Comediante de su Laberinto, tu libro. Por ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo viene la parte 2 de esto? ¿Cuándo sale?
Todo el mundo está igual. Estoy viendo cómo trabajar la parte 2 de este libro. No sé, claro, porque me quedé con muchas ganas, no sé si de una parte 1 reforzada, si alguna vez te dará, o de una parte 2, pero que tenga que ver más todavía con el uruguayo, desde otra parte, desde lo cotidiano y el humor. Por ahí me parece que me gustaría darle la vuelta, porque claro, estuve pensando de qué manera, tengo muchas ganas de hacer una parte 2.
Es un libro curioso, pero le contamos a la gente la parte, y me parece una curiosidad que tiene, es que es un libro, engaña un poco en el hecho de que puede ser un libro de humor, pero en realidad es casi como un ensayo sobre el humor, que yo no me había encontrado con mucha gente reflexionando sobre el humor.
Sí, yo no me había dado cuenta de eso. Para mí era un libro de mi vivencia, con el humor, en los años en los que estaba aprendiendo a moverme en un escenario, y dije, bueno, si esto me pasó a mí, le va a pasar a otros y capaz que también les sirve. Y de ahí fueron mis ganas de que eso se editara. Pero después de hacerlo, un montón de gente me dice, pero esto es una especie de ensayo, un ensayo muy uruguayo acerca de lo que es el humor. Sí. Y sí, me di cuenta que un poco es así, de reflexionar de por qué nos reímos y de nuestra idiosincrasia a la hora de elegir de qué nos reímos y cómo nos reímos de cada cosa.
Y contame ese momento, el momento previo a eso, digamos la beta de humorista o definirse como humorista, como comediante, lo contaste en cierta forma en el libro, pero ¿cómo fue? ¿Cómo empezaste a...? Que eras muy graciosa de chica, ¿cómo? La típica cosa... uno como humorista o como pretendido humorista le pasaba eso y al final vas de como decantando. ¿Y qué pasó con el transcurso de los años? Porque yo a veces yo me preocupaba de eso, yo me daba cuenta que yo como que había perdido humor con el tiempo. ¿Cómo fue tu evolución?
El tema es que en la familia, toda mi familia tiene un sentido del humor muy grande, empezando por mi vieja, por mi madre.
Claro.
Que tenía muchísimo sentido del humor para todo. Y mis hermanos también, tengo 4 hermanos que son mucho mayores que yo, mucho mayores, y claro, yo tenía 5 o 6 años y en mi casa se contaban chistes de humor negro, por ejemplo.
Claro.
Y se contaba el chiste y se me
explicaba. ¿Sos la chica de tu familia, la más pequeña?
Soy la más rompecoco.
Bien.
La más chica y la más malcriada y la única mujer, aparte.
Claro, yo también, pero el único varón. Es toda historia eso, ¿eh? Es el pequeño.
Al revés, claro. Entonces, se contaba el chiste de humor negro. Pero después, y me los contaban adelante, los contaban adelante mío, y después me los explicaban, y después me decían por qué en determinados ámbitos se decía, y no lo vayas a contar en la escuela, en casa sí, porque tal cosa. Claro. Y todo eso...
¿Te das cuenta? Es increíble que esa es la discusión sobre el humor que cada tanto sale, ¿no? La corrección o incorrección del humor, que es algo que se viene arrastrando, cada tanto surge aparte, ¿no?
En mi casa eran completamente incorrectos en ese sentido. Claro. Pero tenía, lo bueno era eso, que te dijeran, mira, esto es un chiste que no se puede contar en tal lado por tal cosa o por otro, y es solo un chiste, y no es lo cierto, y no es la verdad, sino que hace reír. Claro. Y de esa familia, porque mi madre también, de cualquier penuria ella tenía un chiste, y se reía, y era de tener muy buen sentido del humor, yo creo que eso un poco nos tiñó a todos.
Claro.
Y cuando empecé a escribir teatro, fue el teatro del absurdo, con mucho humor negro también.
Totalmente.
Y después un día alguien me dijo, están dando un curso de stand-up, un taller, capaz que a vos te sirve. Y yo lo único que conocía de stand-up era Jerry Seinfeld, Seinfeld. Sí. Y lo veía él parado. Y dije, bueno, y de a poquito me empecé a meter y me di cuenta que estaba... que era un camino que me gustaba. Que me encanta el contacto con el público y el tener esa conversación. Cada vez que hay un show, un espectáculo.
Me parece un género dificilísimo el stand-up. Me parece increíble.
¿Qué fue? Pero me encanta el tema de conversar con la...
Claro. En ese curso, ¿te acordás de algún, no sé si consejo, pero algo que te hayan dicho que vos que hasta apliques hasta el día de hoy, que sea como una especie de ABC a la hora de hacer stand-up? ¿Lo aprendiste en ese curso?
El taller yo lo hice con... No, ¿sabes lo que me pasa? El taller yo lo hice con Diego Weinstein, cuando venían los argentinos a dar el taller para el Club de Comedia. Tuve mucha suerte de tener el taller, porque me parece un excelente docente. Ajá. Que me enseñó todas las reglas, que nos enseñó todas las reglas de cómo escribir un material y cómo interpretarlo. Claro. Pero a la hora de estar en escena y de que algo me marcó para toda la vida, y no es algo que me lo dijo un comediante, sino que me dijo Alberto Restuccia.
Claro.
¿Ah? Eso sí, o el bebé, sí, esas charlas con el bebé o con Alberto, que era, hay que tirarse al agua y tenés que probarlo todo, hoy estamos, mañana no sabemos, no te quedes con las ganas de probarlo.
Claro.
Entonces, tema de probar, de que te salga mal, de volver a hacerlo, de volver a intentarlo.
No estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que eso es bastante... anti-uruguayo, por decirlo de alguna forma, pero bastante difícil de instalar en Uruguay, porque a mí me ha pasado muchas veces en Uruguay, en los proyectos, cuando he hecho cosas afuera y eso, una de las diferencias que he notado, que Uruguay muchas veces lleva mucho tiempo como la preparación, la previa, la cosa, para que quede perfecto, que después nunca queda, pero hay como una, inclusive muchos proyectos en los que he estado, no llegaron a ninguna parte, porque la preparación previa buscando la perfección era tan absoluta que no llegaba nunca a concretar. Yo a veces decía, vamos a hacerlo más o menos y lo vamos mejorando a medida que sale.
Pero vamos.
Estaba como mal visto decir eso acá en Uruguay, ¿no? Esto de que vos decís de probar, ¿no?
Y sí, me parece, y el tema, la carrera del comediante es probar constantemente, porque no
Claro.
hay un ensayo general, porque, bueno, algunos tienen sí un comediante de apoyo que o los dirige, o los va llevando, a mí eso no me gusta, sí, a lo sumo un compañero o una compañera comediante, le digo, che, me gustaría hacer esto en el show, ¿qué te parece? Dice, bueno, dale, probalo, yo lo haría de tal manera, pero... Me encanta el probarlo y el probarlo delante de la gente, y siempre es un ensayo general, constante. Y saber.
Han vuelto un poco los shows. Contame cómo fue esta vuelta y si tenemos alguno en la mira, pensado
Sí,
la
mira,
septiembre.
el sábado, el 28, empecé como una seguidilla de shows, el 14, el 21 y el 28 de
Bien.
este mes. El sábado es el último de este mes, después empiezo de nuevo en septiembre con otra seguidilla de shows.
Bien, ¿dónde los haces, María Rosa?
Estos shows los estoy haciendo en Espacio Cultural Sarandí, en Escusa. Sarandí, en la Ciudad Vieja,
Ah,
Escusa,
qué
frente al
lindo.
Registro Civil, que
Sí.
es un espacio que a mí me gusta mucho, 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 que es una casona grande, que es como
Mira.
un living gigante,
Sí, a mí me
con
encanta.
una cafetería preciosa, y me gusta mucho el espacio chico para poder conversar, esto que me gusta mucho. El poder estar cerca de la gente, el ver las caras, y quién se está aburriendo, quién fue
Claro.
porque lo llevaron y no sabe dónde estaba, quién se está
Claro.
divirtiendo mucho, quién tiene ganas de decir algo y no se anima. Eso a
Claro.
mí me divierte pila, ese contacto con la gente.
Qué buena.
Y nada, este show que se llama Harta de Explicar, es que creo que todo, yo harta, porque el otro día me hacían una entrevista, ah, porque las mujeres con mujeres, ¿qué están hartas de explicar? Bueno, muchas cosas, pero este show no se trata solo de las mujeres, sino de todos. Lo que todos y todas estamos hartas de explicar y hartos, y no sabemos ni siquiera a veces por qué tenemos que explicar cosas que no queremos, ¿no? Te encontrás con un
Totalmente.
conocido y te dice, está más gordo, está más pelado, está, ¿qué te pasó? Y yo qué sé, la vida me
Los
pasó,
años me
porque
pasaron.
hablemos de otra cosa más interesante.
Claro.
Claro, tenés
Sí,
que.
pero sabes que tiene que ver con en nuestro segundo bloque. Tenemos una compañera, Fiorella Pelo, que es integrante de un colectivo de mujeres vinculadas al carnaval, de técnicas de carnaval. Y muchas
Sí.
veces en las conversaciones con ellas, nos damos cuenta de que, pa, pobre, uno tiene. Porque en la torpeza de uno, hasta por informar, otra generación, un montón de cosas. El otro día me pasó lo siguiente y vas a entender el por qué. Entiendo que estén hartas de explicar. El otro día quise, entrevistando a María José Hernández, por lo mismo, por el tema varones carnaval, que era un tema que me parece
Sí.
que se aprovechó el pasaje del tiempo como para opacarlo, y a mí me parecía que al revés, que era justo, está bueno seguir hablándolo, ¿no? Y así, y le dije, el año pasado, en Memorias del Tablado, otro programa que yo hago, hicimos el esfuerzo, dije yo, de traer mujeres, pero, y no quise decir eso. O sea, no quise decir que sí, el esfuerzo era traer las mujeres, sino que el esfuerzo era hacer un programa sin apoyo, pero me quedó, viste, así como.
Horrible tener que soportarlas, hicimos un
Horrible. Tuve el
esfuerzo.
esfuerzo de traer mujeres. Y claro, lo que yo quise decir que había sido muy complicado encontrar mujeres de carnaval contando anécdotas de carnaval, porque había pocas de aquellas generaciones que ya no están en carnaval. Quise decir eso, pero en el momento, y yo decía. Y cuando como que al final le pedía un poco instrucciones, yo decía, qué pudridor debe ser, primero tener que explicar, justificar, defender, y encima soportar a uno que intenta, viste, y que la rema con todo, y le pregunta, o sea, ¿por qué decís todes? ¿Por qué? Que me pone nervioso, ¿entendés? Es como, y
Claro,
una vez lo hablamos con la radio, en la radio
pero
también.
es todo el tiempo a lo largo de la vida te preguntan cosas que no sabes y tenés que
Verdad.
explicar cosas de que yo lo digo en el show, es como un pasaje a lo largo de la vida de un ser humano. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? El pibe te dio 5 años, está comiendo plastilina y viene un tío y pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Y por qué? Después, ¿qué vas a estudiar? ¿Por qué vas a estudiar eso? ¿Por qué vivís sola? ¿Por qué vivís solo? ¿De qué cuadro sos? Pobre de vos que seas hombre y no te gusta el fútbol. Tenés que explicar por qué no te gusta el fútbol, por qué no te gusta, no, pobre vos que seas mujer, no te gustan los niños o no quieras ser madre.
Claro.
Entonces hay como una
Es
cosa
verdad,
de
es
que llega
verdad.
un momento de decir, basta, hablemos de cosas realmente necesarias y no de mi vida.
Totalmente.
Está bueno preguntar, porque está buenísimo preguntarse las cosas, ¿no?
Claro.
Llegamos a donde
Lo
estamos
que
porque
pasa
un
es que yo
tipo
creo que
dijo.
preguntar por una cosa es preguntar por construcción y otra cosa es preguntar por la Inquisición, ¿no? Para
Claro,
cuestionar.
porque te enjuician. En la pregunta está el juicio.
Claro. Suponen ya el resultado. También me gustaría hablar contigo el tema Twitter, porque vos sos muy activa en Twitter, pero aparte sos muy activa en una línea muy concreta que es con líneas de humor, ¿no? Directamente haciendo humor a través de Twitter, casi como un género, casi literario, me animaría a decir, ¿no? ¿Cómo ahora, lo trabajas eso? ¿Estás siempre con la antena puesta?
Ahora lo tengo. Ahora estoy, estos días estoy realmente con mucha cosa y muy ocupada y lo tengo un poco de lado Twitter. Y el otro día, dos o tres, me cerraste la cuenta, ¿qué pasa? No estás diciendo más nada.
¿Estás bien?
¿Por qué estoy haciendo otras cosas?
Harta de
explicar. Sí, ahí va. No sé, me divierte mucho el tema de Twitter. Y me divierte también probar cosas. A veces tiro un par de chistes que a mí me hacen mucha gracia. No tienen ni un favo, nada. Ni un favo, nada. Y yo pienso, pero la pucha, está buenísimo ese chiste.
Lo gracioso que era.
Claro, y abajo me ponen, antes eras graciosa, te ponen abajo.
Claro. Bueno, ¿Cómo te llevas con eso, con el mundo? Porque viste que Twitter sobre todo, pero las redes... Es como el mundo de la polaridad, ¿no? No se acepta el matiz, la ironía. O sea, todo lo que vos incluís dentro de esas breves oraciones, el matiz, la ironía, el humor negro, decir lo contrario a lo que estás insinuando, todo, ¿cómo te llevas con los haters y su torpeza?
No, la verdad que no les doy mucha bolilla. De hecho, a veces cuando... Antes tenía un poco más de tiempo, pandemia y estar en casa, me ponía a conversar con los haters y me han pasado cosas muy graciosas. Muy graciosas de terminar, después de que uno me mandó a lavar los platos, no me acuerdo ni por qué fue el tweet, no sé. Sé que me saltó con todo, le pregunté qué le pasaba, porque yo con él no me había metido, incluso el tweet no era ofensivo ni nada, era una pavada, no me acuerdo qué era. No sé si era de nombres de calles, y que no sé qué, que feminazi, pero pará, le digo, ¿qué estás haciendo? O sea, es que fue un intercambio, debe estar por ahí en Twitter, terminamos intercambiando una receta de cocina, me dijo que iba a hacer la receta.
Mira, bien, te pasó al contrario que suele pasar, viste, que pasa en las redes sociales que pones una receta de cómo hacer dulce de leche, y al cuarto tuit te dice, pero andá, zurdo vos, que vivís del Estado, y vos, ¿qué te pasa? ¿No? Es como al contrario.
Sí, no le doy mucha bolilla y no me calienta y es muy rara la vez que yo bloqueo a alguien. Si bloqueo a alguien es porque realmente se le zafó la cadena del todo o al insulto gravísimo o la amenaza y ahí, bueno, ahí va bloqueo. Claro. Pero yo los dejo que hablen, yo a veces, es Twitter.
Sí.
Si no es una amenaza en serio, si no se mete contigo, si no te están difamando, no sé, Hay casos en los que sí se ponen densos y bueno, pero no, me lleva muy bien, aparte me divierte mucho y me divierte saber eso, ante un tuit que puede ser sumamente irónico, el resultado ante la gente, es como un experimento.
¿Y lo usás como ensayo de humor?
¿Quién se enoja?
¿Lo usás para ensayar chistes, a ver si funcionan?
Muy rara vez, porque me pasa a mí, no sé, lo demás, que lo que yo escribo en Twitter no me funciona en vivo.
Ah, mirá.
Capaz que del tweet saco una idea que después tengo que elaborar para que a mí me resulte hacerlo en vivo y que sea gracioso. Ah, pero muy rara vez, sí, es como tengo que elaborarlo más. Es una cosa, para mí, porque yo sé que hay gente que lo funciona, a mí no, para mí es una cosa el humor escrito y otra el humor para decir delante de la gente. Bien. Pero de la manera en que yo lo laburo, no quiero decir que no se pueda hacer las dos cosas.
Claro, yo sabía que iba a pasar esto, estoy agobiadísimo porque se nos fue el tiempo contigo, o sea que te voy a tener que volver a invitar un poco más adelante para seguir hablando, me quedaron, todo lo que quería hablar contigo está pendiente, porque este vendría a ser como el prólogo, así que te voy a molestar dentro de unos programas.
Pero cómo no, encantada, a las órdenes cuando quieras.
Muchísimas gracias, acordate que me prometiste la parte 2, porque ya lo tengo medio releído, Así que El Comediante en su Laberinto 2, próximamente, ya te metí presión, ¿viste?
A ver si sale El Comediante Fuera del Laberinto. Comediante suelto.
Ay, El Comediante suelto. Muchas gracias, María Rosa.
No, por favor, a las órdenes. Gracias por la invitación.
Nos vemos prontito. Y nosotros vamos a ir a un corte, vamos a una pausa en este diálogo con Manche. Nos vamos a escuchar un grupo de español que a mí me encanta, que se llama Vetusta Morla. Vamos a escuchar Vetusta Morla, nos vamos a un corte. Y venimos con la segunda parte de Diálogos Comanches.
en Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.